repito, lo estamos anunciando, en contacto en este caso con el concejal de la Unión Cívica Radical en Villa General Belgrano, Sergio Favot. Sergio, un gusto saludarlo, buen día, ¿cómo está?
Hola Mario, buen día, ¿cómo está?
Bien, bueno, contento de compartir.
Un poquito, despacio, pero ha sido otra mañana fría, pero aquí va a estar más lindo el día, me parece.
Así es, parece que va a estar lindo hoy con este solcito que nos acompaña en un día que es muy particular y, aunque estemos en cuarentena, hablábamos esta mañana con Matías, un día movido para Villa General Belgrano.
Sí, sí, un día movido, yo digo, en principio como que innecesariamente movido. Digo, más allá de que es excelente que toda la gente pueda manifestarse, ¿no? Pero si hubiésemos accedido a toda la información, si se hubiese abierto este proyecto, que es re importante para la villa, como se dijo en el Consejo cuando aprobamos la ordenanza por unanimidad para destinar las tierras, unas 2 hectáreas a este proyecto que nos planteaba la provincia, si se hubiese avanzado en una línea de diálogo muy horizontal con las instituciones del pueblo y con los concejales, con el Ejecutivo obviamente, hubiera sido un tránsito mucho más sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, apareció ahí en el medio una ordenanza que no aprobamos, que sí obtuvo los 2/3, 5 votos sobre 7, en primera lectura, y que es justamente el tema que se va a someter a audiencia pública hoy, y a segunda lectura, una vez que pase la audiencia pública, ¿no? Y esa ordenanza, que nos preocupó mucho, apunta a abrir una licitación para que una empresa escriba el proyecto del parque, le invierta en la infraestructura, es decir, todo lo que son servicios, no las naves, las construcciones, sino todo lo que es servicio, después comercialice y administre ese parque. A nosotros no nos parece que esa sea la forma de constituir un parque, que hablamos que además es solo tecnológico, ¿no? Porque a esa empresa se le va a pagar con el 60% del resultado de la tierra, ¿no? Hablamos de unas 87.000 metros, casi 9 hectáreas urbanizables, ¿no? Sacando calles, espacios institucionales y espacios verdes. Entonces no nos parece que esa sea la forma de poner en marcha este proyecto. Nos gustaba otra manera, que es como dice la ley, conformar un ente promotor local. La ley dice eso expresamente en el artículo 4, que se empieza el proceso conformando un ente promotor local, que es el que suma a la municipalidad, en este caso nuestro, las cooperativas, para nosotros el centro de comercio, los productores, y entre todos decimos, bueno, queremos desarrollar un parque industrial tecnológico.
Ahora, Sergio, nosotros, perdón, la pregunta es, si la ley dice eso, ¿no les da pie a ustedes para hacer una presentación judicial en caso de que esto avance?
Sí, sí, sí. Será un tema de estudio seguramente, de análisis, ¿no? Pero el tema que dice esta ordenanza es que como que el ente promotor va a ser la propia empresa. O sea, le estamos delegando a que la empresa haga lo que debiéramos hacer nosotros, ¿no? Entonces está todo muy muy confuso eso, es un modelo que te diría que si sale es un parque privado con un cuerpo de parque público, ¿no? Porque lo manejaría un operador dominante que es la empresa, que también va a ver su economía, va a apuntar a vender cada vez más caro esos terrenos, ¿no? Y sacar más beneficios, eso sería la lógica de toda empresa, maximizar la ganancia, cuando estos parques justamente apuntan a que la tierra sea una variable menor para que se establezcan ahí los productores, ¿no? Yo no sé si, bueno, usted tiene un parque ahí en Santa Rosa hace muchos años,
sí,
¿no?
Pero lo maneja la municipalidad concesionándolo a diferentes empresas que por una determinada cantidad de tiempo trabajan en el lugar.
Claro, los parques, a ver si uno va a la historia rápida, ¿cómo han nacido? Han nacido porque los pueblos crecen y las empresas, los talleres, las metalúrgicas, los que hacen ruido, los que generan alguna molestia logística para el lugar donde estaban emplazados, me empiezan a molestar. Entonces el municipio, ¿qué hace? Como una herramienta de planificación, dice, designa una zona y dice, bueno, todas las empresitas adentro de ese parque. Entonces van de alguna forma aliviando las quejas que se producen en la comunidad, ¿no? Esa era la visión clásica. Pero además, sobre eso, el Estado puso una zanahoria muy grande, que es que los que van al parque también tienen acceso a exhibiciones impresionantes, ¿no?
Claro.
Porque el municipio exime de sus tasas municipales y el territorial, la provincia exime de ingresos brutos, la nación afecta también lo que es los aportes patronales de los empleados, ponen dinero, aportes no reintegrables la nación para construir la infraestructura de los parques. Quiere decir que los parques se convierten en una tierra prometida para un productor, ¿no? Entonces, quedar dentro del parque o fuera del parque es casi la vida o la muerte para cualquier emprendimiento, ¿no? Imagínense, y acá si están escuchando productores y comerciantes, lo que impacta el ingreso bruto y las otras tasas municipales o impuestos provinciales en cualquier emprendimiento. Entonces, son los dos factores que por el cual se crean los parques. Una cuestión urbanística para sacar de los centros urbanos las empresitas que a lo mejor están generando algún problema, y la otra es que los que van al parque tienen amplios beneficios impositivos, ¿no? En este caso, el proyecto solo contempla que sea tecnológico. Nosotros decimos que aquí no hay ninguna empresa tecnológica todavía. Que está muy bien que haya un área tecnológica, pero en un parque mixto, donde también estén los pequeños productores nuestros, o los no tan pequeños, hay productores importantes nuestros que están teniendo afuera de la villa hace mucho tiempo, ¿no? Hablo de las cadenas de valor de la panificación, de la chocolatería, de la pastelería. ¿Y qué hicimos en este tiempo, Mario? Fuimos armando algo que se llama Diálogos de GB, y fuimos invitando a distintos parques para que nos cuenten cómo eran esas experiencias. Entonces hicimos la semana pasada uno con los parques de San Francisco, Villa María y Villa Dolores. Bueno, nos contaron esto, cómo están trabajando, cómo se han desarrollado, que son proyectos de mediano y largo plazo, que llevan mucho trabajo, y son siempre sociedades de economía del Estado o sociedades anónimas mayoritariamente con el Estado adentro, pero son mixtos, fundamentalmente mixtos. Y antes de ayer hicimos una muy buena de diálogo de GB con el gerente del parque productivo, tecnológico e industrial de Bariloche, que es muy parecido al esquema nuestro en su economía, ¿no? Que es turístico, es productivo. Entonces ellos tienen todas las cervecerías adentro del parque, tienen las chocolaterías dentro de su parque, las pastelerías dentro de su parque, y también tienen empresas de base tecnológica, porque ellos tienen el INVAP ahí, el Balseiro, bueno, tienen ya una historia muy larga, muy rica en eso, también los tienen, y también es logístico, quiere decir que son mixtos. Y nos dicen que en una Argentina que es tan dinámica y tan cambiante, jugarse la vida a solo una rama no es lo recomendable, ¿no? Entonces lo tecnológico de ellos, que lo auspiciaban como algo muy, muy interesante, es lo que viene más demorado, creciendo, pero más demorado. Lo que primero surgió fue lo productivo. Entonces nosotros decimos que el ente promotor nuestro tiene que estar constituido, aquí no se ha constituido, y ese ente tiene que decir, bueno, vamos a zonificar dentro del parque, ¿no? Y vamos a poner acá las tecnológicas, acá las pequeñas producciones, acá... Y eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que se debata un poco más el proyecto, y decimos con todas las letras que lo queremos acá, no queremos que se escape esta oportunidad, pero no de esta forma, y menos dándoselo a una empresa a la cual le vamos a pagar con el 60% de la tierra. Y una tierra que tiene un valor importante, sin duda.
Ahora, hay dos preguntas que quiero hacer. Primero, el tema de la licitación. ¿Está abierta para las empresas de Villa General Belgrano, para dar un ejemplo? Sí. Usted me dice que no hay, sí. Pero bueno, ¿está abierto para que participe la gente de Villa General Belgrano?
A pedido nuestro, claro.
Bien, y segundo, el segundo tema tiene que ver con lo que me decía con relación a lo que la empresa le va a cobrar al que se quiera instalar. La pregunta que le hago es, ¿a cambio de qué? Es decir, ¿qué le da la empresa a Villa General Belgrano?
No, a ver, la empresa que gana la licitación va a definir el proyecto, va a poner los servicios y después va a vender los terrenos. Va a salir a buscar a empresas para que se instalen, tecnológicas, ¿no?
Pero el único beneficio que le da la empresa a la villa es la instalación de la empresa allí.
Bueno, supuestamente la ventaja de contratar una empresa es que saben cómo tocar los resortes para que se instalen empresas tecnológicas aquí en la villa. Entonces, por esa gestión, cuando vendan algo, un terreno de 5.000 metros, ponele a $35, se van a quedar con el 60% de esa venta. Y el 40% se lo van a dar al MUNI, ¿no?
Uh-huh. Hubo también, creo que vi un posteo suyo con relación al valor de las tierras en el lugar.
Claro, nosotros hicimos un estudio porque también esto le preguntamos a los concejales y al propio intendente cuánto está valuada la tierra en ese lugar. Y no hay respuesta ahí. No hicimos el pedido de evaluación. Nosotros tenemos un promedio ahí de 31,88 el metro cuadrado hoy, ¿no? Pero eso, bueno, hay que someterlo a las inmobiliarias locales que lo valorizan. Eso no está. Pero tampoco, Mario, está el costo que tiene poner servicios en esas 12 hectáreas. ¿Cuánto cuesta abrir las calles, consolidarlas, el cordón cuneta, enterrar el agua, la luz, el gas, las cloacas, la fibra óptica? No. Cuando yo le pregunté a Santarelli y a los concejales, bueno, ¿tienen ustedes el costo de esto aproximado? No lo hemos hecho, porque eso se va a encargar la empresa de hacerlo. Entonces, no tenés cuánto vale la tierra, no tenés cuánto vale el proyecto, lo que sí tenés claro es que por algo que no sabés le vas a pagar el 60% de la tierra, de un valor mercado que lo va a ir pulsando la empresa. Entonces, realmente ahí no hay respuestas, ¿no? Y lo que nos dicen es, bueno, pero eso no es nada porque era un paso rural, no vale nada, y hoy lo que vamos a sacar como resultado es que nos van a dejar un 40% de tierra urbanizada. Bueno, pero a ver, ¿para qué vamos a hacer eso si lo podemos hacer nosotros? ¿Para qué vamos a regalar el 60% de la tierra cuando lo podemos desarrollar nosotros? Sí, pero no tienen experiencia. Nosotros no tenemos experiencia en tecnología. Bueno, pero que el ente promotor contrate un especialista en búsqueda de empresas tecnológicas y le paguemos un honorario como se paga cualquier consultoría, si ese es el tema. Pero, a ver, hacer un cerco perimetral, tenemos más de uno que lo sabe hacer. Enterrar cañas, tenemos las dos cooperativas para enterrar servicios. Entonces, bueno, ahí es donde el proyecto no tiene respuesta, no da respuesta, ¿no? Y esto es lo que ha generado en la comunidad un interés por saber más de esto. Por eso es que hay 88 inscritos en la audiencia pública de hoy. Es casi inédito una cosa así, ¿no?
En un primer momento la audiencia se iba a hacer en el salón de eventos y tuvieron que cambiar por la cantidad de gente que se iba sumando.
Bueno, que nosotros decimos que ¿por qué tan rápido? ¿Por qué queremos hacer todo si no están las condiciones para hacer? Estamos en pandemia, la gente está preocupada en su trabajo, en cómo va, si se va a abrir o no el turismo, si va a tener con qué comer la semana que viene, ¿no? No está preocupada en un parque tecnológico hoy, que es estratégico y es importante. Entonces, bueno, nosotros dijimos, esperemos que pasen un par de meses, que se puedan hacer este tipo de... Y mientras tanto, conformemos el ente promotor local y vayamos hablando del proyecto, cosa que la gente también vaya informándose. Y nos dicen, no, y hay que sacarlo rápido porque el proceso tiene que seguir y cuestiones así. Entonces, decimos, la audiencia pública no es posible en estas condiciones. Ayer se presentó un amparo en la justicia de Río Tercero para que también un juez, si es posible, no hacer una audiencia pública en estas condiciones, ¿no? Y yo valoro el esfuerzo que ha hecho el Consejo, lo hablábamos anoche en la sesión, de tratar de buscarle la vuelta, pero fíjense lo que va a pasar. Esta noche, hoy a las 18 horas, los concejales vamos a estar en la sala del Consejo, con un monitor viendo un Zoom, que es una plataforma donde la gente que puede bajarla en su celular, en su computadora, que tiene conectividad, que sepa manejarla, fíjense todas las barreras que le puse, va a estar ahí, ¿no? Entonces, ahí van a ser unas 60 aproximadamente. Y después han habilitado la Casa del Bicentenario, que no pueden ir más de 10 personas por la disposición del DNU presidencial, que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, cuando yo pregunto, pero bueno, a la persona 11, ¿qué le decimos? Que espere en la vereda, que espere en la antesala, que espere dentro del auto. Y a la persona 20, que va a ir ahí, más de 10, 20, la 20, ¿qué le van a decir? Que espere en el bar de la esquina, que ya le van a avisar por un WhatsApp en su turno. Yo entiendo el esfuerzo hecho el consejo, lo valoro porque me parece importante que se le busque la vuelta, pero le decimos que no están dadas las condiciones para que esto se haga con la normalidad que tiene una audiencia pública, que es en un recinto, es cara a cara, el vecino se ve con su concejal y le dice las cosas de frente, y los vecinos se miran entre ellos y cabildean, se les ocurren nuevas preguntas y las preguntan. Eso es una audiencia pública, donde el legislativo, que dice, va observando cómo es la sensación de lo que dice la sociedad. Y eso le sirve, esa observación le sirve para, en la segunda lectura, introducir los cambios que necesita la ordenanza en virtud de lo que la gente le ha ido transmitiendo. Por esto va a estar todo intermediado por una plataforma informática, que a veces se puede cortar, que se queda sin sonido, o bueno, las dificultades técnicas que tienen. Entonces, bueno, no entendemos por qué la premura, por qué hay que sacarlo ya tan rápido, si ya le hemos dado la tierra a la provincia, ya le hemos dicho que está la tierra, y eso ha sido unánime el consejo, y nosotros le decimos que queremos que el proyecto salga adelante, pero no de esta forma, ¿no? Así que bueno, este es el planteo que estamos haciendo.
Bien, esto entonces se daría en la tarde de hoy, ¿y cuántos días después hay que esperar para el tratamiento en segunda lectura?
No, es inmediato. Entre una y otra no tienen que pasar 15 días para la audiencia pública, así que sorteada la audiencia pública, que es la instancia de participación ciudadana, que tiene prevista la carta orgánica, ya el Consejo puede convocarse. Estimo que será el otro miércoles, uh-huh, la sesión ordinaria, ¿no? Salvo que lo modifiquen la fecha y nos convoquen antes. Veremos cómo será.
Bien, el otro tema que quería consultarle tiene que ver con la preocupante situación que manifiesta JAP también a través de un comunicado, y organizan una movilización para la tarde de hoy en la villa.
Sí, para ahora creo que era, ¿eh? Era
a las 11.
De la mañana. Sí, creo que era ahora. Claro, porque ya, bueno, lo hemos hablado en anteriores entrevistas, ¿no? En marzo se pudo cubrir porque teníamos una buena temporada, había algún resto, abril con algún esfuerzo y los aportes ya nacionales, mayo con más dificultades, ya junio va a ser difícil cubrirlo en julio para muchas empresas locales, ¿no? Incluso hay mucha gente que alquila complejos turísticos, posadas o hostel o cabañas, que paga entre 70 y 150 mil pesos de alquiler para gestionar una propiedad, que ya se quedaron sin capacidad de nada, ¿no? Entonces ya muchos abandonaron el barco, muchos ya devolvieron esos complejos, se han vuelto a las ciudades de donde venían. Esa en la parte hotelera, ¿no? En gastronomía muchos ni han abierto porque he considerado que abrir para el mercado local tiene un costo muy alto y no lo van a poder cubrir. Otros que han abierto también muestran algún arrepentimiento porque dicen que la venta no les alcanza a cubrir los gastos. Entonces se empieza a generar una inquietud muy fuerte, ¿no? Y eso, bueno, nosotros lo habíamos planteado hace ya en abril, cuando tuvimos esa comunicación vía Zoom con el diputado nacional Gustavo Mena de Chubut, de nuestro partido, que planteó la emergencia nacional de la cadena de valor del turismo, y es un proyecto que está frenado, todavía no hay novedades, pero sin duda esto afecta a 1.200.000 empleados en todo el país y a pueblos enteros cuya actividad se desarrolla en el turismo. En Córdoba hay como unas 120 localidades turísticas, ¿no?, que están afectadas enteramente. Vivimos como las nuestras del turismo. Así que realmente es crítica la situación. Acompañamos este pedido de la JAP y de los autoconvocados para que el Estado dé respuesta en sus tres niveles, y esa respuesta tiene que ser contundente y urgente, ¿no? Porque va a ser muy difícil sostenerse en los próximos meses.
Bien, concejal, seguramente lo estaremos molestando en las próximas horas para ver los resultados de lo que suceda hoy. Le mando un abrazo muy cordial y le agradezco mucho su tiempo.
Bueno, Mario, un gusto. Espero haber sido claro en la exposición del tema.
Sí, sí, muy claro. Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego.
La palabra del concejal de la Unión Cívica Radical en Villa General Belgrano, Sergio Favot, en la mañana de hoy, en una jornada muy movida en la villa, donde por un lado están en este momento manifestándose sectores vinculados al turismo por la difícil situación que atraviesa el sector.